de la mañana y a las 8 de la noche por Radio Martí y en varias horas adicionales durante el día, durante la semana. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, con la producción y redes sociales de Paulina Fátima. Hoy, por supuesto, tenemos que hablar del primer, la primera noticia que nos está llegando constantemente sobre las elecciones que está tratando de robarse el dictador de Venezuela, enseñado por sus maestros cubanos en Venezuela, robarse las elecciones. Parece que entre las lecciones que tomó el señor dictador de Venezuela, el señor no tiene nada, pero hay que decirlo, es que no puso a la gente a votar con lápiz. Acuérdense que en Cuba lo habían enseñado que votaran con lápiz para poder quitar las huellas. Él no las quitó. Él nunca ha sido famoso por ser muy inteligente. Así que tenemos que hay pruebas de que el candidato opositor tiene una mayoría absoluta en las elecciones. Y ya hay varios países que han reconocido al presidente electo de Venezuela, el de la oposición, no el de gobierno. Así que tienen que salir de ahí. Vamos a ver qué hacen ahora el resto de los gobiernos de la América Latina y el gobierno de los Estados Unidos, que también tiene mucho que ver con lo que está pasando allá. Y después, y brevemente, seguiremos con nuestro programa, con nuestra primera entrevista. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Vamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición y ya tenemos en teléfono a uno de los opositores destacados en este momento en la lucha por la democracia en Cuba, el actual representante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, ya que Félix Navarro, el secretario general, está preso y todavía no hemos tenido la oportunidad de verlo en libertad. Lo condenaron a varios años y no vemos nada que nos haga creer que lo van a soltar antes. Aquí tenemos a nuestro amigo, miembro del grupo de los 75, Iván Hernández Carrillo. Bienvenido a nuestro programa, Iván. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que te habla, Santiago Álvarez, con la dirección del programa, y en las redes sociales, Paulina Fátima. Adelante, Iván.
Gracias, Santiago. Es un placer tremendo contar con la invitación de ustedes para este programa. Un saludo para mi hermano, mi amigo Landi, y también un abrazo a Paulina, que está en las redes sociales. Para nosotros y para mí particularmente, es un honor tener la solidaridad y el apoyo que nos brinda la Fundación Rescate Jurídico.
Bueno, Iván, para nosotros sí también es un honor tenerte a ti, uno que ha sido veterano de nuestro seminario y que ha sido veterano desde una edad muy temprana de las luchas por la democracia en Cuba. Esto, ¿qué nos puede decir de tantos acontecimientos que tenemos de qué hablar? Primero,
sí, tenemos
el problema de Cuba y después el problema de Venezuela.
Así mismo. Primero vamos a hablar de Cuba, que sigue siendo un infierno para el pueblo cubano. Y bueno, no cabe duda, lo que está ahora mismo en el tintero es el caso de Venezuela, que nos tiene a todos en vilo. Primero que todo, tenemos que hablar de los presos políticos, algo que para nosotros es primordial y lo de primer orden. y es el caso primero de los presos políticos Félix Navarro Rodríguez y Zaylín Navarro, su hija, que también está en prisión, tras los acontecimientos de las protestas pacíficas del 11 de julio. En el caso de Félix Navarro, tuvo visita recientemente, la esposa pudo visitarlo, y nos cuenta, muy alarmada, que la situación de Félix Navarro, en cuanto a salud, sigue deteriorándose. En primer término, Félix sigue muy delgado, y las autoridades allí de la prisión, ahora recientemente, lo trasladaron de un destacamento donde tenía las condiciones mínimas, pero muy malas, para otro destacamento con otras peores condiciones, es decir, a modo de castigo, han trasladado a Félix de un destacamento hacia otro. En el caso de Félix Navarro, es lógico que su situación esté tan agravada también por la salud, que él padece de diabetes y que no le están suministrando los medicamentos que necesita para su diabetes, que es la glibenclamida, pero también obstaculizan a la familia que le pueda suministrar los medicamentos. Ellos saben por qué lo hacen. Y ellos están buscando es eliminar físicamente a Félix Navarro. Es lo que todos pensamos y creemos de la actuación de las autoridades, de la policía política, de esa prisión de Agüica en Colón Matanza, donde se encuentra. Pero eso no es todo. El tema de la alimentación, es lógico que Félix Navarro y todos los más presos estén bajos de peso allí y estén pasando el Niágara en bicicleta, como decimos en buen cubano. Allí la alimentación, por ejemplo, han reducido la copa de arroz. Ya es menos el arroz que le dan, que le brindan, que antes. Pero el potaje que le dan es un caldo de calabaza, pero no de calabaza, de cáscara de calabaza, porque los militares se comen la calabaza y lo que hacen es, con la cáscara de calabaza, hacerle el caldo para los presos con un poquito de sal. Y ya, eso es todo. Y una pasta eléctrica, que es como le llaman aquí en la prisión, que está compuesta de harina con un colorante rosado, y ya, ese es el plato fuerte. Eso es todo lo que dan de alimentación, que le ocasiona a muchos presos, primero, el aumento de la presión arterial, porque se trata de harina que no deben de consumir, y problemas gástricos. Encima de todo, que no tienen medicamentos para entonces combatir estas enfermedades de base, ¿no? Los problemas gástricos que ocasiona esta alimentación a base de harina.
Iván.
Esta es la situación.
Iván, oye, un abrazo, Hernández. Precisamente esa es nuestra mayor preocupación, ya no solamente la alimentación, sino sabemos que hay una crisis total con relación a enfermedades infecciosas en las cárceles. ¿Qué nos puedes decir tú sobre eso?
Es alarmante la situación de enfermedades que ahora mismo están en todas las prisiones. Primero asociada a toda la mala higiene que hay en todas las prisiones. Ahí en Culula, la chinche, es un animalito muy pequeño que ocasiona que te chupa la sangre y que te es producto de la mala higiene que se da o que se ve en esos lugares. Es por eso que ellos habitan en esos lugares como en las prisiones. Ahora también están apareciendo en los hospitales, gracias a la mala higiene que hay también en los hospitales. Pero también, ahora mismo, asociado también a la situación de enfermedades que está originado en el país con la aparición del oropouche, del dengue y de la COVID, que ha aparecido una nueva cepa dentro del territorio nacional y que está originando, bueno, casos en todo el país. En las prisiones no dejan de ser estar presentes, y por ejemplo en la prisión de Avellotes de Matanza he conocido que hay un brote de oropouche que origina vómitos y diarrea. Es decir, hay una población penal allí que está siendo afectada por esto, igual que en Agüica, en Canaleta y en otras prisiones del territorio nacional. Además de el famoso, la famosa sarna, que también habita en estas prisiones debido a la mala higiene que hay allí, donde no se le suministra a los presos, por ejemplo, aseo para poder combatir estas enfermedades, o sea, para poder lavar la ropa, para bañarse correctamente, adecuadamente, como es. Incluso a los presos les limitan, a los familiares, el acceso de aseo personal, o sea, jabón, detergente y eso, al interior del penal. Eso ocurre aquí en la prisión de Agüita. No estoy hablando en otras prisiones, pero sí, aquí en la prisión de Agüita pasa esto.
Ok, tú has sabido de si en algún momento Pedro, el que diga Félix Navarro, haya cogido sarna.
Sí, por supuesto.
Eso es lo que yo estaba tratando de acordarme. Desde hace rato le estamos diciendo de sarna.
Sí, lo ha cogido, pero no por la falta de higiene de Félix Navarro.
No, yo no sé. Eso no es falta de higiene personal, es falta de higiene institucional.
Exactamente. Eso es normal. No es normal en cualquier parte del mundo, no es normal en otras partes del mundo, pero en Cuba, en las prisiones e incluso en la calle, los que estamos propensos a contagiarnos con este tipo de enfermedades como la escabiosa.
Bueno, yo estoy mandando ayuda a diferentes presos y no presos, pero opositores que estamos en contacto, bastante antibiótico especial para la escabiosis, porque en Cuba ya no hay ni eso.
No, en Cuba no hay ningún medicamento, las farmacias están así, literalmente vacía, no hay medicamento, y los pocos medicamentos que llegan se desaparecen por arte de magia y van a aparecer al mercado negro, o sea, al mercado subterráneo, y allí se venden a precios exorbitantes, muchas veces difíciles de adquirir por la población normal, o sea, promedio, que no tiene esa absorbencia económica. Pero muy importante, además de los antibióticos, la permetrina. La permetrina es el medicamento que le llega a ese tipo de enfermedad, a la escabiosis. Y muy importante, porque aquí no existe.
Bueno, lo que yo estoy mandando más que nada es tinactil, que es lo que me han pedido allá y lo que se supone que sea lo que esté disponible aquí en la farmacia sin receta. El más poderoso es el tinactil.
Sí, que en Cuba le dicen tornaftado.
Exacto, ese es el nombre del...
Ese es para hongos.
Sí, eso es. Sí.
Iván.
También, mira, muy importante, Félix Navarro está padeciendo de un hongo en los pies. Eso es producto también de la mala higiene que hay en los baños, porque en una ducha se tienen que bañar 30 hombres, que se bañan o no se bañan, que son higiénicos o que tienen buena apariencia, que se cuida o que no. Y entonces allí, en ese lugar, Félix adquirió un hongo que solamente se puede combatir con tonastato, medicamento que en Cuba no lo hay tampoco.
Bueno, Iván, dime qué cosa hay en Cuba, aparte de la represión.
Esa la tenemos a la orden del día, eso sí hay.
Eso es lo único que abunda.
Lo que yo estoy...
Lo que abunda en Cuba.
Lo que estamos mandando por la fundación para allá, para combatir la sarna, el tiratil, que es el tofnafatate ese, que eso también sirve para los hongos de las uñas.
Muy importante también. Sí. Santiago, yo quería también ahondar en el tema de Sailín Navarro y de Cici Abascal.
Sí, esas dos muchachas los tienen siempre muy preocupados.
Dos presas políticas, ejemplo del presidio político. No es porque hubiéramos querido que estuvieran presas y sirvieran de ejemplo, pero de verdad que se han portado a la altura de lo que es verdaderamente unos presos políticos. En el caso de Sailín Navarro y de Cici Abascal, hemos conocido recientemente que las autoridades de la prisión, la Biblioteca de Matanzas, le han suspendido el acceso o el pase a un régimen de menor severidad por 6 meses. Las razones es que Cici Abascal, Sailín Navarro, no se ajustan al plan de reeducación, algo que ellas no tienen por qué hacerlo, porque verdaderamente son presas políticas que lo llevan en el alma y en el corazón, y eso no se puede comprar con una mínima severidad. Eso parece que no lo acaban de entender los esbirros de la policía política, porque sabemos que son ellos los que están ordenando, dando ese tipo de ordenanza para reprimir de manera psicológica no solo a Sayli y a Cici Abascal, sino también a su familia. Pero también el martes pasado, después que Sayli terminó la visita familiar, la llamaron a la dirección del penal y la directora de la prisión le informó que le habían impuesto un reporte, que constó un reporte porque Sayli había difundido un audio a través de los medios de comunicaciones en el exterior, solidarizándose con la situación de Venezuela, específicamente solidarizándose con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes fueron a quienes se les robó las elecciones el domingo pasado. Y esto, bueno, para Sayli no ha sido una sorpresa. Ella sabía lo que se estaba enfrentando cuando hacía este tipo de declaración pública de solidaridad con estas personas, con María Corina y el mundo, y con el pueblo de Venezuela, que ahora mismo está siendo vilmente reprimido por las porras de la dictadura de Nicolás Maduro.
Iván, hay que recalcar que esto yo me acuerdo que lo decía en Cuba desde que yo era niño, que hace rato de eso, que de casta le viene al galgo. Cici Abascal, hija de Armando Abascal y Ania Zamora, y Sayli Navarro, hija de Félix Navarro y de Sonia Álvarez. ¿Tú te crees que estas niñas no van a ser lo que son? ¿Viniendo de dónde está viniendo?
Así mismo, no cabe duda, no cabe duda. Y muy bien que le viene ese refrán. Yo, verdad que siento un orgullo tremendo de contar con estas muchachitas, que son unas niñas prácticamente, y que tienen la valentía de enfrentarse a una dictadura sangrienta y criminal como la dictadura cubana. Y por supuesto, no haciéndolo desde un teléfono, porque se pronuncian a través de un teléfono, sino haciéndolo en sus propias caras, en sus propias narices, de estos esbirros, y diciéndole las verdades. En el caso, mira, de Félix Navarro, cuando lo fueron a trasladar de destacamento la semana pasada, como castigo, Félix se le enfrentó al jefe de orden interior de la prisión de Agüita, que es un sanguinario, que es un represivo, que es un abusador, que responda el nombre de los Len Pedroso. Este señor, este oficial, lo amenazó nuevamente, y Fahir le respondió que mientras que él esté cometiendo los abusos, los atropellos que comete ahí en la prisión contra los presos, tengan o no la razón, él los va a denunciar. Y bueno, este oficial, como goza del apoyo y de la cobija que le da a la policía política, a la seguridad del Estado, bueno, le dijo, denuncia lo que tú quieras. Estamos preocupados porque este oficial ha dado golpes, ha atropellado a los presos a tal manera que lo ha puesto directamente en el hospital, lo ha mandado para el hospital en la situación que ha quedado, lo han tenido que inyectar, lo han tenido que dar punto de sutura por las golpizas que este le propina.
Llegará el día que él tendrá que pagar. Llegará el día que él tendrá que pagar ante la ley por lo que está haciendo. Eso puede tardar, pero va a llegar. No va a llegar una venganza, va a llegar justicia, que es la que falta en Cuba.
Y vamos a ver si él va a tener la misma respuesta digna que han tenido todos ustedes, porque tú también fuiste víctima en esas cárceles y sigues siendo víctima, a pesar de estar en la cárcel, ya no en la mazmorra, sino en la otra cárcel mayor.
Que también es muy mala. y es peor también, porque estamos mirando lo que está pasando con algunos opositores que están siendo arrestados, llevados a unidades policiales y allí siendo objeto de atropello por parte de la policía política y de la policía nacional. Que sepan que nosotros no tenemos sed de venganza, tenemos sed de justicia. Y para que haya una transición en cualquier país, tiene que haber justicia. Ellos tendrán que pagar en su momento. Y nosotros estamos proponiendo tanto a este Norlén Pedroso y a Emilio Cruz Rodríguez, que es director teniente coronel de la prisión de Agüita, para lista de represores, para que quede constancia los abusos que ellos están cometiendo y que sepan que en el dentro de 10, 20, 100 años, no sé, ellos van a tener que responder ante la justicia.
Ante la justicia y ante la historia, que va a ser muy dura con ellos. A ninguno de ellos la historia los va a absorber. Eso fue una payasería del máximo líder.
Yo creo, Santiago, que la situación cada vez se hace más difícil para Cuba. Si Venezuela cae, Cuba cae en breve. Porque Venezuela es el sostén económico de Cuba, por lo menos en lo que respecta al combustible. La mayoría de este combustible que llega a Cuba llega de Venezuela. Y ahora mismo estamos bajo un apagón debido, bueno, a la falta de combustible. Es decir, Venezuela cae, va a caer más atrás Cuba. Nosotros estamos solidarizándonos con el heroico pueblo de Venezuela por la actitud que está teniendo en defender los derechos que le corresponde, que es derecho a vivir en libertad. Y apoyamos dignamente al electo presidente, que no fue proclamado, pero fue elegido por el pueblo, el mundo González Urrutia, y a su compañera de fórmula, María Corina Machado, que ya ha sido una valiente mujer que se ha enfrentado, no ahora, desde hace años, a esa brutal tiranía y dictadura que representa Nicolás Maduro.
Policiales y militares, hay que llegar al punto en que tenemos que tomar un camino, el camino de la dignidad, el camino de la democracia, de la justicia y sobre todo de elecciones libres.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto. Y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum.